Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, les saluda Javier Frías, transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Está usted escuchándonos a través del 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y también, después del noticiero, lo puede escuchar en nuestro podcast, que es www.vallarta.podcastudg.com. Asimismo, nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Radio UDGPV. Le doy la bienvenida, no sin antes agradecer el favor de su atención y enviándoles un saludo de parte de la titular de este noticiero, la licenciada Susana Mendoza Carreño, que ya mañana, el día de mañana, se reintegra a este noticiero. Así pues, comenzamos con la información. Mire usted, desde el fin de semana hay una inquietud ciudadana ante el caudal del río Ameca. El agua ya rebasa las zapatas de los pilares de ambos puentes. Sin embargo, Protección Civil espera que Conagua rinda un informe para conocer si existe riesgos en la población. Hasta 500 millones de pesos costaría la reparación de daños causados por el huracán Nora en Jalisco, asegura el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Mire, también este huracán Nora dejó al menos 30 restaurantes afectados aquí en Puerto Vallarta, de los cuales al menos 3 tardarán en reabrir sus puertas debido a la gravedad de las afectaciones. Urge la iniciativa privada a llevar a cabo la reconstrucción del puente en Playa Grande. Le tendremos esta información. El alcalde interino de Puerto Vallarta, Jorge Alvarado Quintero, anunció que ante la contingencia que existe en el puerto y los trabajos que debe atender, no habrá mesa de salud municipal. Sin embargo, aseguró que los índices de COVID-19 van a la baja. Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco realiza un barrido epidemiológico para evitar el brote de enfermedades como el dengue aquí en Puerto Vallarta. Así lo dio a conocer el titular de la octava región sanitaria, el doctor Jaime Álvarez Sayas, y esto tras el paso del huracán Nora. Con las lluvias, las afectaciones y sobre todo los baches. Y es que 56 baches son los que hoy tienen intransitable a la lateral de la avenida Francisco Medina Asensio, a la altura de la salida de la avenida Francisco Murguía. Vecinos intentan frenar el problema a mano propia. Cruz Roja Mexicana en Puerto Vallarta lanza una campaña visual en la que ofrece lentes a bajo costo, pero sobre todo un estudio visual de alta tecnología. Todo listo ya para la carrera Leones Negros aquí en Puerto Vallarta en este 2021. En el lado de Bahía de Banderas, el alcalde Jaime Cuevas Tello rindió su cuarto y último informe de gobierno en Bahía de Banderas, resaltando que gracias a la confianza ciudadana y a que no hubo actos de corrupción como en administraciones pasadas, se logró una mayor recaudación en los ingresos propios. Septiembre, mes del testamento, y este documento se debe hacer cuando las personas se encuentren en mayor lucidez mental, así lo afirmó el notario público Jorge Cariaga Jiménez. También en Bahía de Banderas, en varios fraccionamientos de San Vicente, no ha pasado el camión recolector de basura. Por ello se ha generado malestar entre los vecinos de la zona. Un poco más al norte de Nayarit, en Guayabitos, no se han presentado afortunadamente daños por las lluvias. Así lo destaca Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela. En información estatal, en Jalisco se aplican más de 200.000 vacunas contra la COVID-19 de manera semanal, destaca la Secretaría de Salud Jalisco. Y mire usted, sube la presencialidad en las escuelas, asisten a clases 8 de cada 10 estudiantes en Jalisco. La asistencia de los alumnos a las aulas llegó a un 84.4% de los 1.6 millones de estudiantes del sistema educativo estatal. y lamentablemente con un mes de retraso, pero también de manera afortunada, pues bueno, ya se abrió la convocatoria para apoyar a bares y antros tras el cierre de sus puertas por la pandemia del COVID-19. La convocatoria está ya abierta a partir de ayer lunes y hasta el próximo 16 de septiembre. En información de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, industriales invitados por el CUCEA recorren obra del Museo de Ciencias Ambientales. Se realizó un recorrido guiado al Museo de Ciencias Ambientales con miembros del Consejo de Cámara de Industriales de Jalisco para dar a conocer el trabajo, los objetivos, las metas y el nuevo modelo de ciudadanía que promueve este proyecto en el estado de Jalisco. El motivo de la visita es conocer el proyecto del museo en sus diferentes facetas y su aporte social y ecológico a la zona metropolitana de Guadalajara. La obra se inició en 2016 y se espera que los visitantes, al conocer el trabajo, sus objetivos y metas, se identifiquen y coadyuven con los fines y aportes del museo a la sociedad. En información nacional, déjeme comentarle, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de la reestructuración de la deuda de Petróleos Mexicanos. Mientras las caravanas de migrantes intentan cruzar el territorio nacional, mueren al menos 46 migrantes durante su travesía aquí en México en 2021. La mitad de los cuerpos localizados no portaban identificación, así lo señaló el Instituto Nacional de Migración. En información internacional, más de 530 mil usuarios siguen sin electricidad en Luisiana, Estados Unidos, debido a los efectos del huracán Aida, ¿qué pasó en la región hace 8 días? Déjeme comentarle que Cuba abrirá gradualmente sus fronteras a partir del mes de noviembre. No se exigirá el test de PCR a los viajeros a su arribo y la isla reconocerá a los certificados de vacunación de los países de origen.
Hoy martes 7 de septiembre queremos felicitar de manera muy especial en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Regina, Esteban y Eugenio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1946 se lleva a cabo la primera transmisión televisiva en blanco y negro aquí en México. En 1949 muere José Clemente Orozco, integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del movimiento muralista mexicano. Y en el año de 1977 en Estados Unidos se firman los tratados Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la República de Panamá.
Gracias a Paulino Barraza, que trae para nosotros todos los días las efemérides. Y mire usted, continuamos con la información. El gasto federalizado promedia caída de 2.8% durante la actual administración federal. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, los recursos de la federación transfiere a los gobiernos estatales y municipales registra una reducción. Estos recursos, denominados gastos federalizados, cobran relevancia no solo por la crisis económica generada por la COVID-19, y el impacto en los ingresos locales, sino también por el peso que tiene en las finanzas subnacionales, ya que en promedio representa 84.6% de los ingresos totales en las entidades ante la pandemia y sin incluir los recursos por financiamiento ni a la Ciudad de México en un 56.1%, mientras en los ingresos totales de los municipios simboliza el 71.7%, aunque en las demarcaciones de mayor rezago social eso proporciona ya un 90%. Así pues, ahora que son ya las 9 de la mañana con 10 minutos, han abierto las casas de cambio, los bancos. Déjeme comentarle la cotización del dólar estadounidense, canadiense y también el euro. El dólar estadounidense se compra a 19 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 41. En tanto, el dólar interbancario se compra a 19 pesos con 92 centavos y se vende a 19 con 95. Por su parte, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 82 centavos y se vende a 15 con 83. Por su parte, el euro se compra en 23 pesos con 33 centavos y se vende a 23 pesos con 94.
Señal Clima.
Y bueno, como todas las mañanas, es momento de ir a conocer el pronóstico del tiempo. Y para ello ya está con nosotros, en la línea telefónica, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de aquí de la Bahía. Maestro, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues salvo los estados fronterizos del norte y la península de Baja California, el resto del país presenta condiciones lluviosas. La onda tropical número 27 se desplaza en mares y costas de Oaxaca, provocando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro. La onda tropical número 28 se desplaza en Centroamérica, pero mañana saldrá al Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, una perturbación tropical se observa en mares de Jalisco, mantiene con nublados y lluvias a dicho estado, más Colima, Nayarit y gran parte de Sinaloa. Tal disturbio se desplaza hacia el oeste-noroeste y gradualmente se irá estructurando para que sus vientos giren alrededor de un centro y dé origen a un ciclón tropical, ya sea hoy en la noche o mañana, y llevaría el nombre de Olaf, y no le gana otro disturbio que se desarrolla muy lejos de las costas nacionales. En este amanecer llovía en Colima, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, entre otras ciudades, así es que seguirá lloviendo en forma dispersa en todos los estados del occidente. Aquí en la región de Bahía de Bandera continuará el tiempo mayormente nublado, con si acaso ratos de sol después del mediodía e incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias. En las últimas 24 horas, Las Palmas registra 47.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, Iztapa 54.1, en Joyas se cayó el cielo, 83.3, Bomberos 68.8, Boca de Tomatlán 39.6, Versalles 65.3. Las temperaturas máximas hoy rondarán los 29 grados y medio. La mínima en este mojado amanecer fue de 23 grados en Las Palmas, 23.5 en San Juan de Abajo y 25 grados en el centro de Vallarta. Adelante, Javier.
Muchísimas gracias, maestro. Y así pues, no olvide el paraguas. Sígase cuidando porque las lluvias van a continuar aquí en Puerto Vallarta y en la región. Y bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa, no sin antes comentarle, bueno, que desde el fin de semana usted ha pasado por el río Ameca, ¿lo ha visto? ¿Cómo está el caudal? Pues bueno, de esa información, de la inquietud ciudadana que existe, le vamos a tener esta información en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y le agradecemos el favor de su atención. Le comentamos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Mire usted, le comentaba antes de ir al corte, ¿ha usted pasado por el río Ameca en estos días? ¿Ha visto cómo está el caudal? Pues bueno, esto ha generado incertidumbre, un poco de preocupación entre los ciudadanos, porque bueno, obviamente se nos viene inmediatamente a la mente la caída del puente Ameca hace ya unos años. Y bueno, en ese sentido es que desde el fin de semana existe la inquietud ciudadana ante el caudal del río Ameca. El agua ya rebasa las zapatas de ambos pilares de los puentes. Sin embargo, Protección Civil espera que la Conagua rinda un informe para conocer más a detalle si existen riesgos a la población. La información con Noemí Zamora.
Desde el pasado domingo, el nivel del río Ameca se aprecia alto, incluso tapando los pilares o bases de los postes de ambos puentes vehiculares, lo que causa inquietud de quienes transitan diariamente en la zona metropolitana. La tarde de este lunes se pudo observar que incluso ya se volvió a llenar el terreno donde están las islas del conocido grupo hotelero Vidanta. Sin embargo, el biólogo Leonardo Daniel Rivera Rodríguez, encargado de despacho de Protección Civil Municipal, asegura que Conagua ofreció un reporte a las 6 de la tarde sin novedades.
Nuestro gasto de alerta es de 700 metros sobre segundo. En esta temporada de lluvia fluctúa entre 200, 300 y podemos llegar a tener hasta 400. No nos genera tema de importancia esos gastos todavía. Únicamente es un alza anormal a cuando tenemos temporada de secas, que es cuando no se tapa la cubierta o los pilotes de los puentes.
Leonardo Rivera pidió a la población estar tranquila, ya que no hay riesgo alguno y aunque los pronósticos son de lluvia, no son las mismas circunstancias de la semana pasada y en caso de haber algún cambio, activarían los protocolos de prevención previa difusión a la población.
No, definitivamente no, son gastos normales y como le comento, nos mantenemos monitoreándolo las 24 horas. Si existe algún gasto anómalo con agua, cambia los horarios y nos lo da cada hora y es de la manera en que podemos tomar medidas preventivas. Sin embargo, si no hay alguna información por de manera oficial por parte de nosotros, no hay nada que preocuparse.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información. Mire usted, hasta 500 millones de pesos costaría la reparación de los daños causados por el huracán Nora en Jalisco. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Escuchemos.
La reparación de los daños causados por el huracán Nora en Puerto Vallarta, toda la costa de Jalisco, así como los municipios de Jutla, Mascota y lo que falte, podría costar hasta 500 millones de pesos, afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Por ello, el mandatario estatal señaló que existe un seguro contra desastres naturales, del cual se echará mano para cubrir los gastos.
Es que Jalisco tiene contratado un seguro contra desastres naturales. Lo que estamos es justamente haciendo la evaluación general porque tendría que ser un monto mayor de 250 millones para que el uso del seguro aplicara y valiera la pena por los temas de los deducibles. La evaluación preliminar de lo que sucedió en la costa fue de alrededor de 350 millones, pero ahora estamos agregando afectaciones como lo que sucedió en Tlaquepaque, como lo que sucedió otra vez en Miramar y como lo que pueda venir también hacia adelante.
Por ello, el mandatario estatal insistió en que sigue en la espera de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su compromiso de apoyar a Jalisco, ya sea para el menaje de las casas, la infraestructura de las escuelas y carreteras o cualquiera de las situaciones de emergencia. Señal Informativa, Javier Frías.
Continuamos con la información. Déjeme comentarle que el huracán Nora dejó afectaciones en al menos 30 restaurantes de aquí de Puerto Vallarta. Según ha reportado la Canirac, de estos 30, al menos 3, pues bueno, han sufrido daños considerables, por lo cual tardarán en abrir sus puertas. Escuchemos.
Al menos 30 restaurantes de Puerto Vallarta se vieron afectados por el huracán Nora, según dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en la ciudad. El líder restaurantero dijo que la gran mayoría de los establecimientos sufrieron daños menores y que solo 3 tardarán en reabrir sus puertas debido a la gravedad de las afectaciones.
Fueron 30 establecimientos que justamente están en la zona del río Cuale, pero que solamente algunos 3 que estarán tardando más en reintegrarse porque se vieron dañadas sus estructuras del edificio.
En otro orden de ideas, Jaime Santos reconoció que la temporada vacacional vino a beneficiar el sector, mismo que logró obtener recursos para saldar algunas deudas.
Nos fue muy bien, el turismo respondió a seguir visitando nuestros establecimientos y creo que por lo menos si no tenemos un gran ingreso, estos que hubo a partir del temporal de vacaciones nos permitió seguir trabajando sin mantener o hacer más deudas y todo lo contrario, poder pagar algunos pasivos que se generaron el año pasado y que sobre todo nos permitió mantener los empleos en nuestros establecimientos.
Incluso, añadió, de continuar con este ritmo, se podrá seguir creciendo en el sector, pues al paso de año y medio de pandemia, ya se ha tenido un mínimo repunte.
Es muy importante reconocer que seguimos nosotros contratando y que ya empieza a haber un crecimiento en este sector. Teníamos nosotros un crecimiento de esta industria del 4.5 hasta el 6% en el 2017. En este momento creemos que nuestro crecimiento está al 1.5%.
Señal Informativa, Javier Frías. Déjeme comentarle, el alcalde interino de Puerto Vallarta, Jorge Alvarado Quintero, anunció que ante la contingencia que existe en el puerto y los trabajos que debe atender ya al cierre de su gobierno, pues bueno, no habrá reunión de mesa municipal de salud el próximo jueves. Sin embargo, aseguró que los índices de COVID-19 van a la baja. Esta información la trae para nosotros Noemí Zamora.
El tema de COVID-19 en Puerto Vallarta y la coordinación con todos los sectores para tratar de minimizar el impacto es una prioridad. Sin embargo, debido a la contingencia por las consecuencias del huracán Nora, no se convocará de nueva cuenta la reunión de la Mesa de Salud Municipal. No obstante, las acciones preventivas se mantienen. El alcalde interino Jorge Quintero Alvarado dio a conocer cuál es el reporte que se tiene sobre casos de esta enfermedad y las acciones a emprender.
Evidentemente, algunas de las acciones que hacíamos en la Mesa de Salud se tuvieron que parar para ir a atender directamente a la ciudadanía, pero las estaremos retomando. No vamos a bajar la guardia en ningún momento, ¿no? Si hay o no mesa de salud, las acciones se siguen implementando, el uso del cubrebocas es obligatorio y estamos esperando ya la vacuna de los 30 a los 39 años para tener el esquema completo con todos los ciudadanos de Puerto Vallarta.
Jorge Quintero comentó que sí se da un seguimiento a los temas que se plantearon en la última mesa de salud, pero el siguiente paso es la vacunación para el grupo de edad de los 30 a 39 años que está por llevarse a cabo.
Tenemos los casos ya a la baja, tenemos las cifras que nos dio la mesa de salud estatal, estamos a la baja, te digo, esta semana pasada no pudimos, no sé si esta por toda la carga que traemos de la revisión que se está haciendo puntualmente a comercios y a casas afectadas, si nos dé la oportunidad, ¿no?
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información en el tema también de las enfermedades y derivado de este huracán Nora. Déjeme comentarle que la Secretaría de Salud Jalisco ha realizado un barrido epidemiológico para evitar brotes de enfermedades como el dengue. Así lo dio a conocer la octava región sanitaria. Escuchemos.
Con el objetivo de evitar un brote de enfermedades como el dengue, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, realiza un barrido epidemiológico en las zonas afectadas por el huracán Nora, según dio a conocer Jaime Álvarez Sayas, director de esta dependencia estatal con sede en esta ciudad.
Hemos en las colonias afectadas, se hizo un mapa de barrido, le hicimos visita en busca de personas con enfermedades febriles, como lo mencionas, que podría ser dengue, influenza, etcétera, con otra enfermedad de importancia epidemiológica. Y lo hemos encontrado, hemos barrido casi más de 1.200 hogares actualmente en esta semana, en lo que empezamos el lunes. No, pues algún foco o riesgo pues para la población, afortunadamente. Vamos a seguir haciéndolo obviamente estas semanas, pero hasta ahorita no nos han reportado. También tenemos capacitado y alertado pues a todas las unidades de salud, centros de salud y hospitales, para que nos reporten en caso de que ellos detecten alguna situación así de este tipo de vigilancia epidemiológica.
Incluso el médico de profesión detalló que se ha llevado a cabo las nebulizaciones en algunas colonias afectadas para evitar así cualquier posible brote.
Sí, hablando aquí específicamente de Puerto Vallarta, donde se fueron las colonias San Esteban, Getemaní, Canoas, todas las colonias que fueron afectadas, aquí el centro también inclusivemente, ya hicimos como la fumigación con termo máquinas, también hicimos negociación de trabajo, volumen, etcétera, previniendo precisamente que no vaya a haber un brote por ahí por dengue después de esa lluvia.
Álvarez Salles reiteró el llamado a llevar a cabo la descacharrización en las viviendas, la limpieza y evitar la anidación del mosco transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Señal Informativa, Javier Frías.
Le comentaba al inicio del noticiero, con las lluvias llegan, pues bueno, una serie de problemáticas en esta ciudad, inundaciones, afectaciones en las viviendas, pero sobre todo la aparición de los baches. Aunque bueno, esto no es atribuible solamente a las lluvias, los baches parece que son una pandemia que han estado presente en Puerto Vallarta durante mucho tiempo. Y en ese tenor de ideas, déjeme comentarle, 56 baches son los que hoy tienen prácticamente intransitable la lateral de la avenida Francisco Medina Asensio a la altura de la salida a la avenida Francisco Murguía. Por ello, los vecinos de la zona han intentado frenar esta problemática. Pues bueno, ¿cómo? Reparándolo ellos mismos. La información con Enrique Tellez.
Aquí sí se respeta el límite de velocidad. Tienen que hacerlo si no quieren dañar de manera importante sus vehículos. Es la lateral de la vialidad más concurrida de Puerto Vallarta. La avenida Francisco Medina Asensio es la primera desviación a las juntas por la avenida Francisco Murguía. Cada día amanecen nuevos baches y la autoridad simplemente no aparece. Vecinos han tenido que trabajar por su cuenta en este problema. Con herramientas prestadas por los mismos vecinos, Javier y Roberto decidieron rellenar estos baches con grava, dado los frecuentes golpes que sufrían los coches al intentar pasar. Aún con el intenso sol, ellos continúan trabajando. Por lo que de forma voluntaria, algunos automovilistas agradecen de forma económica su labor, tal como nos comenta Javier.
Aquí vivimos en las juntas. Ya llevamos unas 2 horas más o menos, pues está duro el sol. Igual descansamos un ratito y si hay chance, hace rato le seguimos. Lo pienso recuperar, pues no se les pide. No es obligación, ¿verdad? Se cruza dar algo, pues bueno, si no, pues no le hace, todos estamos haciendo el servicio nosotros.
Esto disminuye el efecto del problema, pero probablemente por poco tiempo. Es hora de que las autoridades solucionen de forma certera lo que desde hace tiempo ha sido un dolor de cabeza y generador de daños a los miles de automovilistas que pasan todos los días por este tramo de la lateral. Hace 6 meses eran 42 baches. Al 6 de septiembre hay un total de 56 baches, algunos nuevos, otros fusionados y otros auténticas albercas. Cifra que cada día sube y baja de forma escandalosa en una pelea entre malas obras públicas y vecinos intentando resarcir los efectos de ellas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique, con esta información, y lo invitamos de esta manera a que nos reporte usted sus baches, por donde vive, cuántos hay, en qué zonas aproximadamente, y cómo es que le está haciendo para evitar caer en, inevitablemente, por más que uno trate de esquivar estas oquedades, tarde o temprano cae uno, y con ello, pues bueno, las afectaciones en nuestros automóviles, ¿y quién nos paga las reparaciones? Nadie. Así pues, lo invitamos a que nos mande la ubicación de sus baches para que nos diga y nosotros vayamos a sacar la nota. Le recordamos el teléfono para que nos mande usted esta información. Es el 322-226-2266, 322-226-2266. Esta es nuestra línea de WhatsApp para que nos mande usted sus fotos y ubicación de los baches para nosotros poder reportarlos y que las autoridades hagan algo para remediarlo. Bueno, continuamos con la información un poco más amena y déjeme comentarle que la Cruz Roja Delegación Puerto Vallarta, aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, ha lanzado una campaña visual en la que ofrece lentes a bajo costo, pero sobre todo está haciendo un estudio de óptica muy avanzado, el cual, pues bueno, es con una cuota de recuperación prácticamente irrisoria, el 10% del total de lo que costaría en un estudio profesional. De tal manera, pues se les invita a que acudan y de esta manera también, pues bueno, contribuir para que siga operando la delegación de Cruz Roja Mexicana. Escuchemos esta información.
Con el objetivo de apoyar a las personas de escasos recursos y a su vez a la Cruz Roja Mexicana Delegación Puerto Vallarta, se lleva a cabo una campaña visual en esta ciudad. De ello nos habla Daniel González, coordinador de esta jornada que se desarrolla en las instalaciones de esta benemérita institución a partir del lunes y hasta el próximo viernes 10 de septiembre de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde.
Una consulta integral, es una consulta especializada, como lo comentábamos, donde van a poder tratar desde una proyección algo superficial hasta algo más interno. Y eso es en lo que es, por ejemplo, la parte interna del ojo, el estudio de oftalmoscopía, que es donde vamos a ver si no son propensos a alguna enfermedad o alguna anomalía que pueda haber en el ojo, como por ejemplo glaucoma, cataratas, retinopatía diabética. Esto antes de la adaptación de lentes.
El examen tiene una cuota de recuperación de apenas 30 pesos y adaptación de lentes que va desde los 350 pesos. Sin embargo, el examen es el más especializado, destaca el coordinador de la campaña visual.
En el caso de la adaptación de lentes, es el estudio más exacto que hay, que se llama estudio de retinoscopía. Este estudio solo lo hace un profesionista, no es el típico estudio por computadora, pero bueno, el estudio por computadora tiene margen de error. En los niños, por ejemplo, que tienen una gran capacidad de acomodación en sus ojos, no es lo ideal. En muchos lados lo hacen porque pues, es lo más práctico, pero desafortunadamente tienen muchísimo margen de error y corremos el riesgo de que los lentes no sean adaptados al 100%.
Señal Informativa, Javier Frías.
Es momento de ir a una pausa, no le cambie. Regresamos para llevarle a cabo usted, para comentarle, perdón, que bueno, se está llevando a cabo por parte de la iniciativa privada, ha solicitado la reconstrucción inmediata del puente de Playa Grande, ya que los habitantes de esta colonia pues se han quedado prácticamente incomunicados tras el derribo del puente peatonal que lo comunicaba con las demás colonias de esta parte del río Cuale. Bueno, esta información y que está todo listo ya para la carrera de los Leones Negros 2021. Esta información al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
We'll be right back. Continuamos, le agradecemos el favor de su atención y déjeme comentarle que el sector empresarial de Puerto Vallarta urge la reconstrucción del puente en Playa Grande tras reunir varios apoyos diversos por los damnificados por el huracán Nora, con prioridad para los habitantes de la ribera de la Playa Grande. Aquí en Puerto Vallarta, dirigentes y representantes de diferentes asociaciones y organismos empresariales locales aprovecharon el acercamiento a la zona afectada para observar y medir el impacto del desbordamiento del río. Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, conversó con Marco Rodríguez, agente municipal de Playa Grande, para conocer de primera mano las necesidades reales de los afectados y, en particular, de los daños causados en la infraestructura. Al recorrido también se reunieron Arnulfo Ortega, presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Juan Pablo Martínez, presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, Flavio Torres de la Canadevi y el ingeniero Arturo Betancur, quien compartirá con los dirigentes y representantes del sector empresarial una lectura más precisa de la reconstrucción del puente peatonal que fue arrastrado por la fuerte corriente. Entre las dificultades que actualmente tienen los lugareños es la conectividad, pues la ausencia de uno de los puentes peatonales. Tanto adultos como jóvenes deben caminar por más de media hora por una vereda trazada en el cerro y cruzar el río, sostenidos de un improvisado enlace de cuerdas que va de un extremo a otro. De esta manera es que el sector empresarial, pues bueno, está urgiendo a la reconstrucción de este puente. Incluso ha señalado que si las autoridades entregan el proyecto ejecutivo de la obra, ellos echarían mano para poder reconstruirlo a la brevedad posible. Y en este sentido es como el propio doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, como todos los martes, tiene su opinión al respecto. Lo escuchamos.
Vallarta está de pie y seguirá de pie. Vivimos en una tierra privilegiada por la naturaleza. Nuestra Bahía de Banderas es sin duda de las más hermosas del mundo. La Sierra Madre Occidental nos aporta un entorno de montañas de una magnitud y belleza impresionante. Y sus ríos han aportado y seguirán aportando el valioso líquido que es vital para la vida y el desarrollo humano. Y a todas estas maravillas naturales se suma lo más valioso que tiene Vallarta: su gente, el carácter y la sensibilidad del vallartense, el que surgió poco a poco de aquel ya remoto puerto Las Peñas, el vallartense oriundo y adoptado por estas tierras que de inmediato se convirtió en gente local, el internacional de otros países que fue adoptado por Puerto Vallarta como si fuera gente de la localidad y que todos en su conjunto aman entrañablemente a Vallarta. Ese es Puerto Vallarta, privilegiado por la deidad, cualquiera que sea el concepto que se tenga de Dios. Ese es Puerto Vallarta con su maravillosa gente multicultural, donde los inversionistas locales, nacionales y extranjeros le han dado a esta tierra lo mejor de su creatividad y de su ingenio empresarial. Y Vallarta les ha devuelto con creces lo que han invertido en estas tierras. Pero la mayor riqueza que a todos nos ha dado es la calidad de vida de la que disfrutamos. Magnates, ricos, pobres, todos somos dueños sin restricciones de los patrimonios locales que nos da Vallarta, como nuestro malecón, nuestra iglesia de Guadalupe y sus tradiciones, nuestra isla del río Cuale, nuestro mar, nuestras montañas y un sinnúmero de añadidos que a todos nos dan la calidad de vida que tenemos. Pero la naturaleza, a pesar de ser tan bondadosa, también nos recuerda los excesos que hemos cometido en contra de ella, con asentamientos irregulares en las márgenes de los ríos, con desarrollos inmobiliarios fuera de toda norma de una urbanización regulada, en donde empresarios con desmedida pasión por el dios dinero, en contubernio con autoridades de turno, han hecho daño y tropelías a nuestro querido Puerto Vallarta. El huracán Nora nos ha dejado una imborrable huella, con pérdidas humanas y con daños a la infraestructura de la localidad. Todo esto es importante para volver a reconstruir lo destruido, pero también es importante entender que en estos desastres naturales hay afectados, sobre todo en su economía diaria, como los locatarios del mercado municipal anexo al río Cuale y los comerciantes de la zona centro y los verdaderos damnificados. Estos verdaderos damnificados se encuentran en las zonas marginales de nuestro puerto Vallarta. Hay familias que quedaron verdaderamente aisladas del transporte urbano para ir a sus trabajos, los niños para ir a la escuela, las amas de casa para surtirse de víveres, el dramatismo que viven alrededor de 45 familias de lo que llaman Playa Grande Oriente en la colonia Cristóbal Colón, en donde el río Pitillal destruyó su puente colgante, único acceso para llegar a la terminal de transporte público de la colonia San Esteban. Estos valerosos pobladores y verdaderos damnificados abrieron a golpe de machete por el cerro un camino peatonal que les tarda de 50 minutos a una hora a pie para llegar al transporte público. Urge dotarlos de este puente colgante peatonal. Ayer lunes 6 de septiembre, en enlace telefónico, el presidente municipal Jorge Quintero se comprometió de entregarles a los organismos empresariales de Puerto Vallarta el proyecto ejecutivo y levantamiento arquitectónico, así como la permisología requerida para reconstruir a la brevedad este urgente puente peatonal. Por este medio, convocamos a toda la gente de buena voluntad que entre todos, por amor a Vallarta, levantemos este puente a la brevedad. Los vallartenses estamos hechos de una estructura muy especial y esa estructura se llama solidaridad y que la acompaña la pasión y el amor por nuestra tierra y sus habitantes. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva Hernández por su comentario de todos los martes. Y mire, en este tenor de ideas con respecto a las afectaciones por el huracán Nora, déjeme leerles un comunicado que nos acaba de llegar de parte del gobierno estatal, y este dice que continúan entrega de apoyos en municipios costeros afectados por Nora. El gobierno de Jalisco, a través de la Jefatura de Gobierno y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, el DIF Jalisco, así como autoridades municipales, continúan con la entrega de apoyos a los pobladores de los municipios costeros que se vieron afectados por el paso del huracán Nora. En esta ocasión, los trabajadores del Estado entregaron despensas y artículos de primera necesidad a pobladores del municipio de Cabo Corrientes, dentro de las localidades de Corrales, Chimo, Pisota, Quimixto y Las Ánimas. Es importante mencionar que estas localidades son de difícil acceso, por lo que los apoyos tuvieron que ser entregados a través de diferentes medios de transporte como lanchas o pangas. Los apoyos entregados trajeron un beneficio a más de 950 personas, las cuales se vieron afectadas tras el paso del huracán categoría 1 que impactó en el estado de Jalisco. Desde el gobierno del estado refrendó el compromiso de brindar apoyo a todos los afectados y continuar trabajando de manera coordinada para hacer llegar los recursos de manera inmediata a quienes lo necesitan. Y en ese sentido, pues bueno, también los locatarios del mercado del río Cuale, pues bueno, esperan también ese apoyo económico que el gobierno del estado les ha prometido. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, cuando sostuvo el encuentro con los locatarios, les dijo que en un transcurso de no más de 2 semanas entregarían los cheques de apoyo, y así es como lo esperan estos comerciantes, quienes, bueno, después del paso de la pandemia, que estuvieron cerrados por varios meses, esta afectación por parte del huracán, pues bueno, los ha dejado de verdad en una situación económica muy, muy, muy lamentable. Pero bueno, cambiemos un poco de tema y algo más agradable. Y bueno, esto es para invitarlos a que se ponga usted su short, sus tenis, su camiseta y salgamos a correr. Y es que está todo listo para la carrera Leones Negros Puerto Vallarta 2021. A lo largo de 4 ediciones se ha consolidado como la carrera con el mayor número de participantes en Puerto Vallarta y la región. Al respecto, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, dio a conocer que el próximo 24 de octubre se llevará a cabo la 5ª edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, con el objetivo de seguir promoviendo estilos de vida activos y saludables, así como la identidad tanto de la comunidad universitaria como de la población en general. Así pues, en ese sentido, el doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, director de la carrera, señala que en esta edición se tendrán 10 rutas. Y para ello ya lo tenemos en la línea a el doctor Francisco Jacobo. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Platíquenos cómo se va a llevar a cabo esta carrera. Todos listos ya para salir a correr.
Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ahí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Y muy buenos días también a la comunidad que fielmente los escucha. Pues ya estamos con todo listo para esta 5ª edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, que oficialmente hoy abre registro. A toda la comunidad que desee hacerlo, pueden ingresar a la página de Facebook de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta y hacer su registro de manera digital, ya sea para participar en la modalidad virtual o en cualquiera de las 10 rutas que están dispuestas para participar de manera presencial.
¿Cuántos corredores se esperan? La vez pasada, ¿cuántos participaron? Y en esta, ¿cuál es la meta que se ha fijado, doctor?
El año pasado tuvimos cerca de 800 participantes. Ahora, por estas cuestiones de la pandemia, vamos a cerrar la participación exclusivamente a 100, a 1000 espacios. Sabemos que hay una cantidad superior de personas que quisieran participar en esta carrera, pero las condiciones, pues, así no lo permiten, ¿no? Ser prudentes en el sentido de la movilidad de las personas, disminuirla lo más posible, disminuir también la interacción de las personas en las distintas sedes donde se desarrollará la carrera y privilegiar también la participación de corredores, de aficionados al running, a las carreras de cualquier otra parte del interior del estado, de cualquier otro estado de la república o de cualquier otro país, como tuvimos el año pasado participantes de Centroamérica y de Estados Unidos.
Son 10 rutas y también, pues bueno, veo que habrá alguna en el Tuito y también en Tomatlán. Esto es obviamente el Centro Universitario de la Costa, no solamente para Puerto Vallarta, sino para toda la región costa del estado.
Sí. Así es, vamos a tener 8 rutas aquí en Puerto Vallarta, una más en el Tuito, que ya el año pasado tuvimos la experiencia en el Tuito muy gratificante, organizada por el módulo de la preparatoria de esta localidad. Y ahora agregamos un municipio más a esta ya carrera referente en el calendario de corredores y corredoras aquí en Puerto Vallarta y la región. Agregamos una ruta más en la cabecera municipal de Tomatlán, ¿no? Donde estará abierta la convocatoria en general, pero específicamente o especialmente para los compañeros de el módulo del centro universitario y también del módulo de la escuela preparatoria.
Muy bien, doctor. Nada más por último, nuevamente repítanos dónde se pueden hacer las inscripciones.
En la página de Facebook de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, también en la página del Centro Universitario de la Costa, ahí está un link directo en las comunicaciones, en la parte inferior de la página, para ir directamente al área o a la sección de registros para la carrera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena, y nos vemos en la carrera Leones Negros 2021.
Ahí les esperamos.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Jacobo Gómez Chávez, quien es director de la carrera Leones Negros Puerto Vallarta 2021. Y continuamos con la información después de este corte. Déjeme comentarle que el alcalde Jaime Cuevas Tello rindió su cuarto y último informe de gobierno en Bahía de Banderas, resaltando que gracias a la confianza ciudadana y a que no hubo actos de corrupción como en administraciones pasadas, así lo dijo, pues bueno, se logró una mayor recaudación en los ingresos propios. Esta información después del corte. Continuamos con la información. Déjeme comentarle, el alcalde Jaime Cuevas Tello, bueno, rindió su cuarto y último informe de gobierno al frente de la Administración Municipal de Bahía de Banderas. En su mensaje resaltó que gracias a la confianza ciudadana y a que no hubo, así lo dijo, actos de corrupción como en administraciones pasadas, pues bueno, se logró una mayor recaudación en los ingresos propios. La información con Noemí Zamora.
En el cuarto y último informe de gobierno de Jaime Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas, que por primera vez fue de 4 años, destacó que su máximo logro fue el de dejar finanzas sanas y volver a ganar la credibilidad de ciudadanos y empresarios. Ese fue el mensaje que dejó tras la rendición de cuentas y donde demostró con gráficas que recibió una administración endeudada de parte del 9º ayuntamiento.
Recibimos una administración, como lo dije hace un rato, con más de 1,000 millones de pesos de deuda, pero sin ingresos. Falta de confianza. La crisis no era solamente económica, la crisis era de confianza. Y cambiamos la historia financiera del municipio. Cumplimos el compromiso de devolver a los bahiabanderenses un municipio ordenado y mejorar la hacienda pública hacia el futuro. pagamos y resolvimos jurídicamente más del 50% de la deuda pública heredada.
Tras afirmar que en su gestión se pagaron 88 millones de pesos al SAT debido a que la anterior administración no pagó impuestos y también 120 millones de pesos por 2.400 laudos que había, solo deja 309, por lo que no habrá deuda del décimo ayuntamiento, y compartió en su rendición de cuentas que incrementó los ingresos municipales.
Regresamos a Bahía de Banderas y nos encontramos un ingreso muy similar al 2008. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había ingresos? ¿Por qué lo que creció, en lugar del ingreso, lo que creció fue la deuda pública? Recibimos en el 2017 un ingreso de 700 millones de pesos. 2 años atrás, 2017, 823 millones una vez que ingresamos. Y ahorita nuestros ingresos están por arriba de los 1.278 millones de pesos.
Y tras hablar de varios rubros, Jaime Cuevas destacó finanzas sanas, más patrullas, seguridad pública, solución al tema de la presidencia de cartón, entrega de escrituras de viviendas y a manera de despedida expresó su agradecimiento a su familia, a sus colaboradores, a todos los sectores de la población que lo apoyaron, y así lo dijo.
Me siento orgulloso de los resultados que hemos alcanzado. Han sido 4 años de trabajo diario, de días y noches de entrega para que Bahía de Banderas y sus familias tengan mejor calidad de vida. Tomamos decisiones responsables y en algunos momentos cuestionadas, pero todas fueron con el objetivo de que nos fuera bien a todos. Valió la pena haber sido alcalde. Cumplí con mi responsabilidad. En esta administración se invirtieron más de 900 millones de pesos en obra, como lo escucharon.
Concluyó diciendo que las llaves de este barco, que hace 4 años le prestaron los Bahía Banderenses y que estaba a punto de hundirse, las regresó, pero con un barco que va viento en popa, que navega con rumbo fijo, que zarpó hacia el progreso sin ve de vuelta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Déjenme comentarles que bueno, en varios fraccionamientos de San Vicente no ha pasado el camión recolector, lo que ha generado, pues con ello, malestar entre los vecinos. Javier Santos, la información.
En varios fraccionamientos y colonias de San Vicente, entre ellos Palma Real y Hacienda de San Vicente, entre otros más, no pasó el camión recolector de la basura. Este sábado, gran parte de ella quedó tirada en las calles y muchos no la recogieron. La basura se observó esparcida entre las calles luego de que algunas personas conocidas como pepenadores sacaran botes o plásticos para venderla. Otras bolsas estaban mordidas por perros, pero lo más grave es que este domingo las lluvias arrasaron con esa basura y fueron a parar a parcelas, bocas de tormenta, y finalmente algunas tendrán como destino final el mar. Isabel Morán, del fraccionamiento Hacienda de San Vicente, comentó lo siguiente. Escuchemos.
Y fíjate que yo le mandé un mensaje al señor Carlos de Aseo Público y no me contestó.
Se le preguntó si no temía de que el problema se recrudeciera debido a que la actual administración se encuentra prácticamente en sus últimos días. Esto nos contestó Isabel Morán, a quien escuchamos de nuevo.
Pienso que sí, pero oye, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y luego con estas lluvias y todo.
Sí, pues sí, miré que estaba mucha basura, se arrastra pues ahorita por la lluvia.
No, y luego por lo menos nos avisara, ¿no?, que no va a pasar, para no sacarla, o no sé qué va a pasar hasta el lunes.
Mientras tanto, Yasmín Martínez, vecina del fraccionamiento Palma Real, comentó que el problema de recolección de basura tiene cerca de un mes que se recoge de manera irregular. Yasmín comentó sobre la falta de recolección de basura este sábado. Escuchemos.
¿Sábado? Y privadas. De hecho, pues es problema porque luego vienen los que están como que recolectando pepenadores y toda la basura me la tiran y me la dejan. Y pues hoy domingo no pasa, entonces tenemos el cochino por todos lados, desde el parque y avenidas.
Y agrégale el agua, ¿no? La lluvia.
Pues con todo y eso, está ahorita cada bolsa recaba lo que es el agua en las avenidas. Ahorita a veces los ponen en los camellones, la basura, todo eso se riega y también se puede ir al canal. Y todo.
Yasmín Martínez comentó que ello lo reportó al Departamento de Aseo Público y esto le contestaron. Escuchemos.
La semana pasada nos dijo que los camiones estaban descompuestos y que por el huracán estaba cerrado. Fue el lunes, creo, lunes, martes.
Personal con COVID.
Y que tienes personal con COVID. Entonces ya de ahí ya no hemos recibido ninguna respuesta.
Muchas colonias más y fraccionamientos no tuvieron este sábado ni domingo la recolección de basura, que normalmente se da martes, jueves y sábado. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos contigo y mire usted, en Guayabitos no se han presentado daños por lluvias, afortunadamente, así lo destaca Benito Castillo, director de la Oficina de Visitante y Convenciones de Compostela.
En la zona de Guayabitos no existen daños por las lluvias ocasionadas en los últimos días, afirmó Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela. Dijo que el huracán Nora solo dejó lluvias y afirmó que la infraestructura y turística quedó intacta, a diferencia de Puerto Vallarta, donde los daños fueron cuantiosos. Habla Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela.
Árboles caídos en la carretera, que a lo mejor más lenta la llegada de los turistas en su momento, la salida, mejor dicho. Ya ves que fue el fin de semana, el domingo, entonces hubo turistas que tal vez hicieron un poco más de tiempo de regreso a sus destinos de origen. Por todo lo demás, al siguiente día, después del huracán, aquí había clima soleado, la marea, no hubo problema con la marea, ahora sí que se regularizó la marea característica de estas zonas, que es una marea de muy poca altura, y bueno, prácticamente abrieron las playas el siguiente día después del huracán Nora.
Asimismo mencionó que la ocupación hotelera se ha mantenido de regular a buena y reconoció que en julio fue afectado el sector derivado de los contagios de COVID-19.
Tuvimos un inicio de mes con unos índices ocupacionales parecidos al mes de junio, al mes anterior, pero lo que fue el incremento en los contagios y en todo el país. Obviamente no necesariamente aquí en Guayabitos, en los vecinos, sino lo que fueron las restricciones que cada estado que es el emisor del turismo hacia nuestros vecinos, es decir, Jalisco, Guanajuato, todas las restricciones, eso hicieron que las últimas dos semanas, los últimos dos fines de semana de julio, ya hubiese una disminución. Por lo tanto, el mes de julio cerró con un 55%.
Finalmente reconoció que agosto bajó el turismo, pero ahora debido a que los niños regresaron a clases. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Le recordamos, estamos en septiembre, mes del testamento, y bueno, este documento de suma importancia, sobre todo para no heredar problemas a familiares, amigos cercanos, pues bueno, se pide que el testamento se haga cuando la persona se encuentra en la máxima lucidez mental. Así lo afirmó el notario público Jorge Cariaga Jiménez. La información de nueva cuenta con Javier Santos.
El testamento se debe hacer cuando la persona se encuentra con la mayor lucidez mental, afirmó el notario público Jorge Cariaga Jiménez. Añadió que septiembre y octubre son el mes del testamento en Nayarit, por lo cual exhortó a los ciudadanos a aprovechar el descuento del 50%. Habla el notario público Jorge Cariaga Jiménez.
Queremos hacer una invitación pues al público en general a través de este importante medio de comunicación, pues para que toda la población aproveche esta oportunidad. Sobre todo estamos en tiempos complicados de saber si vamos a librar esta situación de la pandemia, y creo que es un momento muy oportuno para que la gente empiece a poner en orden su situación patrimonial en vida, ¿no?
El notario público recordó que desde el 2019 se amplió a dos meses, es decir, hasta el mes de octubre, esta campaña. Señaló que culturalmente el mexicano no es muy previsor.
Culturalmente, bueno, pues nosotros no somos muy previsores. La verdad, los mexicanos adolecemos de esa cultura de generar nuestro testamento. Todavía gran parte de la población lo estima como si fuera algo como que cuando ya estás a punto de morir, cuando tienes que hacer tu testamento. Y la verdad es que nada más alejado de la realidad. Nosotros consideramos que en el momento que estés más lúcido, más tranquilo y más en paz, es cuando debes de hacer la organización de tu esfuerzo que has logrado durante tu vida para generar un patrimonio o lo que haya sido, ¿no? Por poco o mucho que sea, y que le des la tranquilidad a tu familia de que esta sucesión va a ser ordenada y va a ser muy clara. Eso es lo que hace que las familias y la sociedad pues tenga paz social.
Asimismo, Jorge Cariaga mencionó que hacer el testamento evita muchos conflictos familiares. Sobre el precio que representa realizar a una persona el testamento es el siguiente. Escuchemos a Jorge Cariaga.
El precio que nosotros tenemos autorizado y por acuerdo del Colegio del Estado de Nayarit, aparte que nosotros somos notarios acá del área de Bahía de Banderas,
¿sí?,
es de $1,000 más IVA. Entonces el total del testamento te cuesta $1,160 en total, siendo cuando el costo normal ronda alrededor de los $2,500, $2,600 pesos.
Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y de esta manera nos despedimos, no sin antes agradecerles el favor de su atención y recordarles de vernos mañana al punto de las 9 de la mañana. Y nos despedimos agradeciendo en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, en la asistencia a Enrique Telles, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de esta radiodifusora de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías, tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.